Mira, ¿os importa que para empezar confiese un poquito mis pecados? ¿Os gustaría saber todos mis pecados? Bueno, os voy a contar un pecado solamente, ¿vale? Hace tiempo, cuando Keila era pequeñita, los móviles pues eran algo que estaban surgiendo, pues hace casi 10 años ya. Keila creo, más de 10 años eran, igual 15 años, tenía como 6, 7 años de edad ella, y estaba hablando con una profesora una madre del cole, porque yo estaba dando clases de inglés, y una madre del cole pues vino para pagarme y tal, y estuvimos hablando de los móviles y hablando de lo malo que era usar el móvil según conducías. Y claro, yo decía, ¡buah, es muy malo eso! ¡Es horrible usar el móvil! Y Keila, inocente, digo, ¡pero papá, tú lo haces! Gracias, Keila, por confesar mis pecados delante de todos. Y es cierto, jolín, digo lo malo que es y de vez en cuando cojo el móvil y lo uso mientras estoy en el coche. ¿Alguno más lo hace? ¿Alguno quiere confesar su pecado conmigo? ¿Hay alguno más que lo hace? Mira, vamos a hablar hoy de algo que escuece un poco. Vamos a hablar un poco hoy de la hipocresía. Eso, de mi parte, confieso que ha sido hipocresía, ¿vale? Y en alguna manera u otra, cada uno de nosotros tenemos lagunas en nuestras vidas de hipocresía, cosas que nosotros sabemos, incluso decimos que no debemos hacer o que especialmente no deberían hacer los demás, y sin embargo nosotros lo hacemos. Eso ocurre, por desgracia, a veces en nuestras vidas, a veces. Vamos a dejarlo ahí, a veces. Y la idea que yo quiero dejaros en esta mañana es esta. Mira, el reino, la cultura del reino de los cielos es una cultura de transparencia. Lo que Jesús quería de nosotros era una transparencia, era una forma de vivir que era genuina, que lo que se decía, lo que se hacía en público también era cierto en privado, que no solamente era una fachada la forma nuestra de vivir, sino que fuéramos íntegros. O sea, lo mismo que se ve afuera es lo mismo que se ve dentro, lo mismo que se ve cuando estás en privado. Y la primera cosa que quiero mirar, porque esa palabra hipócrita, ¿qué significa? ¿Qué significa que una persona sea hipócrita? ¿Cómo es un hipócrita? En la Biblia, Jesús es la única persona que lo usa. Únicamente se usa esta idea, esta palabra de hipócrita en los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. En las otras partes de la Biblia no se habla necesariamente de hipócritas. Y esta palabra hipócrita era la palabra que se usaba para actores griegos que estaban sobre un escenario y ellos interpretaban un papel que no era necesariamente suyo. Y lo que hacían ellos era llevar caretas. Ellos tenían caretas. Algunas personas piensan que estas caretas, de hecho, servían como megáfonos para amplificar un poquito la voz. Entonces ellos se ponían las caretas para exagerar sus gestos. Un gesto, una careta tenía pues una cara muy alegre, muy exagerada, para que la gente pudiese ver, estas personas están siendo alegres ahora. Y luego un gesto pues de enfado, un gesto de tristeza. Y ellos llevaban estas caretas para demostrar a los demás cómo se estaba haciendo. Pero la idea es esto, es alguien que juega a ser algo que no es en realidad. Alguien que se supone está haciendo una actuación, digamos, artificial. No es necesariamente cómo es esta persona. Y Jesús decía, especialmente de las personas religiosas, les acusaba de ser hipócritas, les acusaba de jugar, de decir algo que en verdad no era realidad por dentro. Ellos tenían una fachada, una careta, disimulaban, ser algo que no eran. Dicen Isaías, y Jesús cita este versículo, Isaías 29:13, dice esto: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Este pueblo se acerca a mí con su boca. O sea, yo creo que en España decimos de boquilla. O sea, lo decimos con la boca pequeña, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, con sus labios me honra. O sea, esto es algo que sencillamente dicen con los labios. No es algo, sigue diciendo, pero su corazón está lejos de mí. Me sirven con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Y de esto se trata. Se trata de el corazón. Jesús estaba diciendo, mira, no es solamente lo que sale de tu boca, no es solamente lo que hay en el exterior, esa chapa. Cuando yo voy a comprar un mueble, cuando veo los muebles, miro de qué está hecho. Y la gran mayoría de los muebles, incluso los muebles antiguos, tienen una chapita muy finita de una madera bonita. Un nogal, un castaño, haya. ¿Y qué hay por debajo? Viruta. Es aglomerado debajo. Y esto es lo que es llevar esta careta. Mira, hay varias cosas que Jesús decía. Si queréis mirar en vuestras Biblias, en el YouVersion, tenéis los apuntes de esta mañana. Y el texto que vamos a estar mirando es Mateo 6, del 1 al 18. ¿Vale? Pero yo quiero destacar ahora Mateo 23, los versículos 13 y 15, porque Jesús decía varias cosas. Casi todo el capítulo 23 de Mateo, Jesús está hablando directamente a las personas religiosas. No está hablando a las personas que eran pecadores, las personas de la calle. ¿Puedo traducir eso un poquito? Jesús estaba hablando a los que estaban dentro de la iglesia. Estaba hablando a nosotros. Muchas veces queremos pensar y queremos sacar estas palabras y decir, buah, esa iglesia son muy religiosos. Esos son súper hipócritas. Esos como son. Y mira cómo se visten y mira cómo van. Escucha, podemos dar la vuelta a esto y no mirar afuera por un ratito y mirarnos a nosotros. Y decir, mira, ¿cómo estamos siendo nosotros? Escuece un poco hacerlo, pero yo quiero desafiarte en esta mañana a no mirar hacia afuera. Mira, esto es lo que decía Jesús en el versículo 13 del 23, Mateo 13, 23, dice esto, que cierran el reino de los cielos para que otros no podían entrar. O sea, hacían que la situación hacía acercarse a Dios algo que fuera tan difícil que nadie podía alcanzarlo. Era como, mira, si tú vas a ser creyente, vas a tener que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y la gente decía, ¿quién puede acercarse a Dios? ¿Quién puede hacer esto? Y Jesús era muy diferente. Jesús decía, mira, si estás cansado, si estás harto, si parece que en tu vida no puedes más, acércate a mí. No tienes que hacer esto. No tienes la obligación de cumplir con esto. ¿Por qué? Porque no eres capaz. Solo yo soy capaz de hacerlo. Y yo te daré el descanso que tú necesitas. Yo te daré el perdón que necesitas. Yo te daré la santidad que necesitas para estar delante de Dios. Pero los hipócritas, ¿qué hacían? Cerraban la puerta para que otros no pudieran entrar. La otra cosa que hacían, dos cosas que quiero destacar aquí, hacían discípulos más malvados que ellos mismos. En Mateo 15 decía eso. Mateo 23, 15. Ellos buscaban, dice, por toda la tierra para buscar un discípulo, para buscar alguien que les seguía, y luego cuando les seguía le hacía todavía más estricto que ellos mismos. Mira, si tú y yo queremos saber cómo estamos afectando a los demás, ¿quién viene detrás tuyo? ¿Quién está detrás? Es gente, pensamos en nuestros hijos, pensamos en las personas, si eres una persona encargada de un ministerio aquí en Esencia, piensa cómo son los que vienen detrás de ti. Son personas amorosas, personas que quieren, personas que aceptan. ¿Cómo están tus hijos? Sabemos cómo somos nosotros según son las personas que vienen detrás de nosotros. Y la última cosa que dice en Mateo 23 es esto. Bueno, dice más cosas, pero otra cosa. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. Mira, la persona hipócrita se preocupa por pequeñeces, por cositas que son tonterías y obvian las cosas más grandes. Y específicamente yo creo que Jesús se refería al amor hacia las demás personas. Mira, tienes que hacer esto, tienes que diezmar, tienes que... Y sin embargo, la aceptación a los demás era algo tan lejos de ellos. Fíjate lo que dice en Mateo 9, los versículos 10 al 13. Dice esto, Mateo 9, los versículos 10 al 13. Y aconteció, esto es un escenario que Jesús está comiendo en la casa de alguien, ¿vale? Y era una fiesta, supongo, porque había mucha gente aquí. Y dice esto, y aconteció que estando sentado en la mesa, he aquí que muchos publicanos, o sea, la chusma, y pecadores habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. O sea que ahí está Jesús y ahí viene pues lo mejorcito del barrio para sentarse con él. Y dice esto, pecadores, personas que los demás sabían, esta gente es mala. Pero tú te juntas con aquel y tú sabes cómo es. Sigue diciendo, cuando vieron esto los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro Señor con los publicanos y pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo, fíjate lo que dice, los sanos no tienen necesidad del médico sino los enfermos. Mira, yo quiero sugerirte algo. Cuando nosotros empezamos a tapar nuestra enfermedad e intentamos disimular que no estamos enfermos, empezamos a tener el peligro de entrar y empezar a ser hipócritas. Una cosa es estar enfermo y disimular que no, y otra cosa es dejar que Jesús nos sane. Y es cierto que Jesús nos sana, pero quiero decirte una cosa. Todos estamos mortalmente infectados con una enfermedad que se llama el pecado. Y necesitamos desesperadamente este médico que es Jesús. No es el que está limpio que le hace falta la ducha. Es el que está lleno de porquería que le hace falta la ducha. Mira, chicos, a mí me hace falta la ducha. A mí me hace falta una y otra vez ducharme. Me hace falta acercarme a este médico y dejar que él me sana. Mira, sigue diciendo, id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué era la pequeñez? El sacrificio. Ay, yo hago esto para Jesús. Estoy dando clases en la escuela dominical. Me levanto a las 8 de la mañana para estar en la alabanza. Estoy quedando con este y estoy quedando con esta. Mira, eso es genial. No debes dejar de hacer esto. Pero ¿qué es lo más importante? Las relaciones que tú y yo tenemos, el amor que tenemos tú y yo con las demás personas. Si hay algo que es importante, es la misericordia que Jesús quiere de nosotros y no todas estas cosas que pensamos que podemos hacer para Él. Mira, lo importante no es codearse con lo mejor, lo más bonito, lo más majo, sino tener un corazón para las personas que están perdidas en el mundo. Eso es lo más importante. Mira, Jesús está hablando aquí de la intención de nuestros corazones. Fíjate lo que dice en el capítulo 6 de Mateo, capítulo 6, los versículos 2, 5 y 6. Habla de la intención, dice esto. Ellos hablan de generosidad para ser alabados de los hombres. Hablando de la oración, dice, para ser vistos de los hombres, hablando del ayuno, para mostrar a los hombres que ayunan. La palabra clave aquí es para. ¿Para qué lo hacen? ¿Cuál es la intención? No es que lo hacen o no lo hacen. Lo importante es para qué lo hacen. La intención del corazón, para ser vistos de los hombres, para que los hombres les escuchen, para mostrar a los hombres que ayunan. Este es el punto clave. ¿Para qué? Mira, el hipócrita siempre está mirando, quédate con esto, el hipócrita siempre está mirando a los demás. ¿Qué están haciendo los demás? ¿Qué están haciendo? Cuando se levanta, ¿a quién están mirando? ¿Quién es el más mejor? Tienen una escala del que mejor, menos, y tienen esta escala. El que no es hipócrita no tiene esta escala. Lo primero que quiero que os acordéis, ¿qué es un hipócrita? El hipócrita está mirando siempre a los demás. Número dos, estamos todos en un escenario. Mira, da igual que tú quieras estar en un escenario o no lo quieras estar. Todo el mundo te está mirando. Están mirando tus actitudes. No tienes que estar aquí cantando para que todo el mundo te esté mirando, ¿eh? No tienes que estar aquí predicando para que todo el mundo te esté mirando. Todo el mundo te está mirando. Y se están fijando en lo que tú haces y lo que no haces. Especialmente que tú empiezas a decir, ay, es que soy cristiano, me estoy juntando con estos de esencia, estoy yendo a estas reuniones. Entonces, empiezan a mirar un poco más. Casi mejor que no lo digas. Mentira, ¿eh? Pero cuando tú dices esto, empiezan a mirar más todavía. Ah, tú dices que eres religioso. Pues entonces, ya no solamente te voy a mirar, voy a sacar la lupa y te voy a mirar incluso un poco más para saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que tú estás haciendo. Y todos estamos en un escenario. La gran pregunta es, ¿quién es tu público? ¿Para quién estás haciendo la actuación? ¿De quién buscas tú el aplauso? Como hemos dicho, el para quién vas a actuar, ¿Dios o los hombres? ¿Vas a hacer lo que hemos dicho antes, para ser alabados de los hombres, para ser vistos de los hombres, para mostrar a los hombres que ayunan? ¿O vas a cambiar tu forma de pensar y vas a actuar para un público de una persona? ¿Quién debe ser mi público? Mi público debe ser un solo ser, que es Jesús, que es Dios. Tengo que actuar. Tengo que vivir mi vida, sí o sí, pero ¿para quién la vivo? ¿Para quién estoy haciendo esta actuación? Día tras día tras día. Mira, yo quiero confesarte, he empezado confesando mis pecados, voy a continuar un poquito. Yo creo que es muy, muy difícil saber por qué hacemos las cosas. Creo que es extremadamente difícil saber. Te voy a confesar una cosa. Para mí no me cuesta nada ser majo con vosotros. ¿Sabéis por qué? Porque formáis parte de la comunidad de esencia. Entonces a mí, os estoy confesando, ¿vale? Mi pecado. No me cuesta nada, pues, tomar café contigo, pasar una hora o más, lo que haga falta contigo. ¿Por qué? Porque formáis parte de mi comunidad. ¿Sabes? Y yo soy el pastor aquí. No me cuesta. Pero me cuesta a veces pasar tiempo con personas que yo digo, bueno, ¿y a dónde va esto? ¿Sabes? ¿Van a formar parte de la iglesia o no van a formar parte? Mira, eso es actuar por los hombres. Pero me cuesta saber si estoy haciendo las cosas para el bien y para el mal. Dice Jeremías 17, 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién la conocerá? Oh Jehová, que escudriñó la mente, que probó el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mira, yo lo que pido a Jesús es que me escudriñe Él el corazón. Digo, tengo que abrirme el pecho y decir, Dios, mira dentro para saber si estoy haciendo las cosas bien o si estoy haciendo las cosas mal, porque yo a mí mismo me engaño. Creo que no soy el único aquí, He confesado mi pecado porque estoy aquí, pero creo que cada uno de nosotros tenemos corazones que son engañosos. Y aunque muchas veces tú piensas, es que estoy haciendo las cosas para bien. Mira, a veces estás sencillamente lavando tu conciencia y por eso das algo o invitas un café a alguien y sencillamente necesitas hacer un lavado de conciencia. Y no es por, quiero a esta persona y quiero amarles. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Muchas veces esto ocurre y yo necesito decirle, Jesús, con tu Espíritu Santo, necesito que tú me examines porque yo me engaño. Yo no me entiendo. Santiago 1, 26 y 27. Yo creo que es una de las, uno de los remedios para la hipocresía. Dice esto. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Tres cosas que yo creo que Santiago nos dice. Mira, si tú no sabes controlar tu boca y te dejas vomitar emocionalmente sobre todo el mundo, tú dices que eres religioso, dices que eres bueno, pero en verdad hay un problema. Porque de la abundancia de nuestros corazones habla nuestra boca. Si nuestro corazón es puro, las cosas que están saliendo de nuestro corazón van a ser cosas que son puras y cosas limpias. Pero cuando empezamos a vomitar emocionalmente sobre las personas, cuando decimos cualquier cosa que nos viene a la mente, mi religión no vale para nada. ¿Está claro, no? Mira, la segunda cosa que yo creo que Santiago nos está diciendo aquí, mi religión vale cuando hago cosas buenas para las personas que jamás me pueden volver a pagar. Mira, las viudas y los huérfanos en aquel entonces no tenían nada. Eran las personas más destituidas, más desamparadas, más... no tenían nada. Y cuando tú te acercabas a una viuda, a un huérfano, y les ayudabas con dinero, con comida, con cobijo, con alojamiento, entonces estabas ayudando a alguien que no te iba a poder pagar nunca. Tú podías decir, luego me das el favor. No tenía nada para poder darte un favor. ¿Me explico? Cuando yo doy cosas a personas que sé que jamás me van a poder pagar o que quizás nunca saben que yo he hecho algo bueno para ellos, estoy empezando a entender que quizás esto realmente es bueno. Pero cuando hago algo por alguien que sé que puede repercutir para bien para mí, puede o puede que no. No es, mira, si tú, por esto no vamos a ser todos malos con Pedro. A ver, vamos a seguir siendo majos y amables los unos con los otros. Pero te quiero decir que la motivación no es muy clara a veces. Es solamente eso, ¿vale? A veces mi motivación no es muy clara. La tercera cosa que creo que Santiago nos estaba diciendo, la religión que vale es no contaminarse con el sistema, con la cultura del mundo, con las cosas que nos asedian continuamente y no cambiar nuestra forma de pensar con la forma de pensar que es del mundo, ¿vale? Mira, el hipócrita siempre está mirando a los demás y no mira a Dios cuando está actuando. Para juzgar a los demás, está mirando siempre a los demás. Pero yo quiero desafiarte a ti y a mí que pongamos nuestros ojos únicamente en Jesús y que seamos personas, que seamos una comunidad, que estemos haciendo nuestra actuación para el público de una sola persona, que es Jesús. Entonces, el hipócrita es alguien que está mirando siempre a los demás. Estamos todos en un escenario, número dos, y la pregunta es, ¿quién va a ser tu público?
Yo quiero animarte a poner tus ojos en Jesús. Y la tercera cosa es transparencia. Estamos hablando de las motivaciones de nuestro corazón. Quiero animaros a esta transparencia, a esta integridad de ser lo mismo de puertas afuera que de puertas adentro. Cuando la puerta está cerrada en tu casa, en tu piso, ¿cómo eres? ¿Cómo tratas a tu familia? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Qué es lo que estás viendo en la tele? ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿Qué revistas estás mirando? ¿Me explico lo que quiero decir? Que seamos igual dentro y fuera. Mira, la transparencia, es estúpido pensar que yo he confesado mis pecados, ¿vale? Algunos de ellos. Si empezamos, no sé dónde vamos a acabar. Pero quiero decirte una cosa, es estúpido pensar que yo voy a tener la misma relación con mi mujer que voy a tener con Ismael. He confesado más pecados a Marcela que de lo que voy a confesar a Ismael. O sea, ¿me entendéis lo que quiero decir? Yo no voy a tener la misma intimidad, el mismo nivel de transparencia con todo el mundo. Con mi familia tengo más intimidad y más transparencia que con... Y no es sano ir por ahí contando a todo el mundo todo lo que te ha pasado. Eso no es sano. No estoy hablando de eso, pero sí estoy hablando de ser los mismos en privado que en público. Y Jesús nos da, para esta transparencia, para cuidarnos, yo creo que Él nos da en estos versículos, estos 18 versículos, nos da unos mecanismos para protegernos. Lo primero es esto, dice, haz las cosas en secreto. Lo repite varias veces, tres veces por lo menos lo dice, haz las cosas en secreto. Es un mecanismo para protegerme de la hipocresía, para que las cosas que yo estoy haciendo no las esté haciendo para que todos me veáis, sino que, mira, voy a hacer las cosas buenas, las cosas que tú puedes pensar, ¡buah, qué majo es John! ¿Sabes qué? Lo voy a hacer en secreto para que nadie me vea. Y de esa forma estoy protegiendo mi corazón de la hipocresía y de hacer las cosas que están... Que yo no quiero hacer. Lo primero está hablando de la generosidad. Dice esto, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ese público, bueno, es una tontería, pero solamente aparece en el arameo y en el hebreo y no aparece en el griego. Pero yo creo que es algo que está ahí. Yo creo que cuando nosotros hacemos las cosas bien en privado, Dios abre las puertas para nosotros en lo público. Y nos da una cancha más abierta para correr, para andar, para hacer las cosas. Mira, yo creo que esto no es literal, que tú tienes que ir a escondidas. Tenemos aquí la caja de los diezmos y las ofrendas. Ahora va a estar todo el mundo mirando quién va a ir a cogerlos. Y tú puedes hacer una cosa con los diezmos y las ofrendas. Dionisio, ¿me cantas un sobre de estos? En tu sobre, no estamos hablando de los diezmos, pero tú puedes poner aquí, y yo lo hago, bueno, yo no lo hago porque yo doy transferencias, pero tú puedes poner aquí tu nombre, tu DNI. ¿Por qué hacemos esto? Porque tú puedes tener una desgrabación de la renta, de la IRPF, ¿vale? Tú puedes desgrabar tus donativos. Mira, no estamos hablando de esto. Yo te animo a que te devuelva Hacienda todo lo que te pueda devolver Hacienda, ¿eh? No estamos hablando, ¡ay, yo quiero dar todo mi dinero en secreto! No estamos hablando de esto. Estamos hablando de uno que dice, ¡buah, es que yo he dado tal, yo he dado esto! Y por eso deberías considerarme un poco mejor. Por eso, mira, yo necesito tener el mejor puesto en esencia. No, que no estamos hablando de eso. Estamos hablando sencillamente de hacer las cosas con el corazón bien. Hay muchos de vosotros que cuando dais a otras personas lo intentáis hacer a través de esencia para que nadie sepa, mira, ha dado pues Ismael a Darío 1,000 euros y nadie lo sepa. ¿Por qué? Porque lo han dado a través de esencia y nadie lo sabe. Eso es genial, eso está guay. Pero yo te animo a seguir usando esto, a desgrabar, pero no a no buscar, es que porque estoy haciendo esto, tengo un puesto. Que sea en secreto. Mira, la segunda vez que Jesús habla de hacer las cosas en secreto, está hablando de la oración, versículos 6 al 8. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mira, otra vez, yo creo que esto no es literal. Jesús oraba en todos los sitios. Oraba en un huerto, oraba en un camino, oraba en un barco, oraba al lado de la mar. Jesús no entraba en un armario para orar. ¿Entendéis lo que? Pero es el aposento, si yo puedo decirte, es mi corazón. ¿Sabes? Yo quiero estar en lo secreto, en el lugar secreto de mi corazón, y es ahí donde quiero orar. Y él decía, mira, no uses vanas palabrerías. Orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y él luego nos da una oracioncita de pocas frases diciendo, mira, vosotros cuando oréis, orad así, orad de esta forma. ¿Nosotros qué hemos hecho? Hemos cogido el Padre Nuestro y hemos hecho vanas repeticiones. Vamos a orar el Padre Nuestro 20.000 veces y así voy a tener mis pecados. Él está diciendo, no hagas eso. No repitas una y otra vez las mismas palabras. Esta oracioncita era como un bosquejo. Era un ejemplo. Mira, puedes orar sencillamente con fe, sabiendo que todo lo que tú pides, dice en el versículo 8, no lo hagáis pues semejante a esos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes incluso de que se lo pidáis. Pedimos con fe, sabiendo, mi Padre me ama y no tengo que orar grandes oraciones. Y el ayuno, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza. Mira, dúchate, lava tus dientes, porque cuando ayunas pues tienes mal aliento. Lava tus dientes, usa enjuague bucal, todo lo que sea. Y sal a la calle con energía para que la gente no sepa que tú estés ayunando. Tu Padre que está en secreto, tu audiencia, tu público de uno, tu escenario con una persona, ese es el que te va a ver. Él está mirando y Él te va a recompensar. Mira, quiero acabar con esto. Carlos, ¿puedes ser uno de mis voluntarios? Y la Santa Connie, mi otra voluntaria, y Darío, mi último voluntario. Necesito la Santa Connie va a ser... Tú te puedes quedar aquí. La Santa Connie va a representar Dios, ¿vale? Y Darío, tú eres la persona que está mirando a Dios. Te puedes sentar aquí. Pones más o menos en línea recta. Pero Darío piensa que Carlos es hipócrita. Y deja, no es cierto, ¿eh? Yo creo que Darío no piensa eso de ti. Y él no puede ver a Dios porque el hipócrita se interpone, fijaros, ¿vale? El hipócrita se interpone entre Darío y Dios. Te voy a decir una cosa, si tú dejas que las personas que tú estimas que son hipócritas, se interpongan entre tú y Dios, te voy a decir una cosa, el hipócrita está más cercano a Dios que tú. Escúchame lo que te voy a decir. Tienes que dejar de mirar al hipócrita. Acércate un poco, Darío. Ahí. Y pon tus ojos en Dios. El hipócrita siempre está mirando a los demás. Siempre está juzgando cómo vive, cómo viste, cómo se corta el pelo, qué hace, qué no hace, qué dice. Y está juzgando siempre lo que dice. Y pon tus ojos aquí y en vez de en el Señor. Cuando dejamos que el hipócrita se interpone entre yo y Dios, el hipócrita está más cercano a Dios que yo. Pon tus ojos en Dios. Vale, gracias, voluntarios. ¿Te quieres quedar ahí? Está bien, Darío, te puedes quedar ahí todo el rato. El tema para mí es este. Yo quiero mantener, para evitar ser hipócrita yo, no quiero mirar lo que están haciendo los demás. Yo quiero mantener mis ojos fijados en mi Jesús. Él es mi modelo, es mi ejemplo, es mi audiencia, es mi público. Es por él que yo quiero hacer las cosas. Si puedo mantener mi vida de esa forma, puedo evitar ser hipócrita. Mira, lo primero, el hipócrita está mirando siempre a los demás. ¿Quién es tu público? ¿Estás mirando a los que están alrededor o estás mirando a tu público de una persona? Y finalmente, estamos hablando de nuestras motivaciones de ser transparentes, igual fuera que dentro. We'll be right back.